que divertido lo que ha pasado hoy en el Villamarín, ¿eh? Ver al Betis y ver al Valencia, la verdad es que es alucinante, ¿eh?
Es que son dos alegrías, tío.
Sí, sí, o sea, muy, muy acertado el partido a las 9 menos cuarto de la noche para cerrar el domingo, ¿eh?
Es que este va a saber esto.
Ya a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un partido mucho más nivelado de lo que ha sido. Yo no sé, David, que conoce bien al Valencia, pero todo el mundo se quejaba en la tercera jornada que este Valencia no tenía gol, ¿te acuerdas, David?
Sí, 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 pero también incluso en el personal de Sasa, y está metiendo gol, sí. Y es que ha recuperado muchos jugadores.
Yo le veo muy implicado a Sasa, ¿eh?
Sí, y Rodrigo, por no hablar de Rodrigo, Rodrigo llegó, acordaros, súper cuestionado ya solo por ser de Méndez, por el dinero que se había pagado por él, era súper criticado y, oye, y contento yo al menos como aficionado de que hoy ya ha llegado a debutar en la selección, además haciéndolo bien con la selección y muy bien con el Valencia, y así todos ahora.
¿Y la cantera, Chatú?
Es que no parecen los mismos jugadores.
Sí, el Valencia, todo lo que se diga, es bueno.
Es otro estado de ánimo. Yendo bien,
pero yo te voy a decir ahora, a mí me ha sorprendido una cosa. Cuando el Valencia ganaba 0-4, el Betis seguía tocando el balón atrás. Sí, y se ha puesto 3-4 con su misma idea de fútbol. Luego le han trincado en dos contras y lo han acabado matando. Pero debe ser muy grandioso que tú estés jugando al fútbol, que palmes 0-4, que te pongas 3-4, que palmes 3-6 y que la gente de tu campo se vaya aplaudiéndote y gritándote. Sí,
sí. No, es enorme.
Animándote. O sea, tiene que ser. Es maravilloso. Aunque palmes 3-6, pero debe ser reconfortante.
Eso es maravilloso, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estas alegrías.
Sí, pero Betis hace lo que promete, que a mí me parece que eso a la gente le gusta. ¿Qué promete ese tiempo? Pues jugar así, ya, pase lo que pase.
Roberto, yo estoy con Broti, ¿eh? Hay que tener cuidado porque al final te gusta, claro que nos gusta como afición.
Pero
o sea,
hay
a mí
que
me
tener
encanta.
Cuidado ahora o antes.
No, hay que tener cuidado
antes con el cuidado.
En ganas, el sentido, ¿sabes?, de no meterte, es que, en una situación, claro, complicada de resultados donde necesites puntos de manera urgente y hay que ir con cuidado. Por poner un ejemplo.
Ahora mismo solo hay un equipo que le han hecho más goles que al Betis.
Que David iba a poner un ejemplo.
Sí, podemos recordar el Rayo. El Rayo con Paco ha hecho temporadas fantásticas. Un fútbol fantástico. Pero al final el Rayo, pues con los años, pues desgraciadamente bajó a segunda, ¿no? Y era algo, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Sí, pero después de pegarle a su afición 6 o 7 años de alegría.
Pero escucha, que el Betis lleva 13 puntos, no están en descenso, ¿eh?
Y otra cosa. Sí, no, Paco, por eso decimos que hay que tener cuidado, hasta ahora la puntuación está siendo buena.
La Unión Deportiva Las Palmas que cogió Quique Setién era un equipo que estaba hundido y Setién llegó y dijo, primer partido en el Bernabéu, vamos a jugar al fútbol.
3-3.
Y palmó, el primero palmó, cuando lo cogió. Pero luego siguió jugando con esa idea, los dejó en primera y al año siguiente, que fue el pasado, la gente de Las Palmas estaba contenta.
Pero, Manolo, hay que hablar de hoy, a día de hoy el Betis y el Valencia. Hemos recuperado el Betis y el Valencia. No,
para un espectador imparcial es un espectáculo absoluto.
Y para hincha el Betis.
Ya, pero una cosa es juzgar, una cosa es juzgar el estilo de que no se debe juzgar, porque para ganar al fútbol hay muchos estilos, como habéis explicado muchas veces aquí por las noches. Pero sí es bien cierto que hay una cosa que a mí sí me dejó muy sorprendido hoy de Quique. Y es que ha dicho al final del partido, prefiero perder como he perdido hoy que perder como vi perder ayer. Es decir, marcando un gol y echándote para atrás. O sea, una cosa es que tu estilo sea el que tú quieres y otra cosa es que vengas a demostrarnos a todos que solo se puede jugar así, ¿eh?
Bueno, se podrá jugar de más maneras, pero yo la única pega que le pongo a estos entrenadores valientes que quieren cuidar el balón, que su sistema está no por encima de los jugadores, pero que con independencia de los jugadores que tenga, ellos quieren jugar así, hay que saberse tapar. Y saberse tapar significa que el Betis lleva hoy los mismos goles a favor que en contra. Sí, pero, y es verdad que está en la posición 17.
Sí, pero se ha tenido que tapar el Valencia un rato.
Pero
también,
sí, que sí.
El Betis tiene que tener cuidado. Pues no. El Valencia ha tenido que tener un cuidado hoy de narices. Sí, pero es que si no le empatan el partido.
¿Quieres ver? El año pasado llevaba el Betis menos goles en contra. ¿Pero sabes dónde estaba el Betis?
En el agujero.
Que yo te digo que es un dato preocupante.
¿Cómo quedó el Betis en el Bernabéu?
Ganó, ya está.
Menos 0-1.
Es el único que ha dejado al Madrid sin marcar en un año y medio. Luego, cuando se toca tapar, se tapa. Ahora, es que hoy ha regalado dos de córner, que lo tiene que mejorar, por supuesto.
Paco,
que no
sé
qué,
pero
no ha sido el Betis. El Betis el año pasado llevaba más goles en contra que este año. Ya, llevaba 18.
Regalo ha sido el de Parejo.
Pero, o sea, Paco, ¿de qué te sirve ganar en el Bernabéu si después vas
coño,
y te meten 6 goles en casa, hombre?
Coño, pues vaya.
Son 3 puntos.
No. Y ha perdido 3 puntos y le han metido 6 goles, ¿eh?
Y para el Betis, yo creo que el Alicia está feliz con Marcelino. Y yo intuyo que los béticos están felices porque tienen, además, una idea.
Bueno, ahora continuamos con el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de tiempo de juego. Hemos arrancado a las 11:30, aunque llevamos todo el día con la programación deportiva de la cadena COPE y, por supuesto, todo el día pendiente de los servicios informativos. Si pasa cualquier cosa, no apaguen la radio porque aquí se van a enterar de cómo es la noche en Galicia. Mucha gente escuchando este tramo final, escuchando este tertulión, Alberto.
Sí, escribiéndonos al 637-23-0010, que es nuestro WhatsApp, y al Twitter de Tiempo de Juego, y prácticamente todos, Juanma, al respecto de la conversación que hemos mantenido con el entrenador del Manlleu. Dice un oyente que personajes como estos sobran en el fútbol y en la sociedad. Este tipo me parece un peligro público y un generador de violencia. Y os dice que es una auténtica vergüenza si este hombre se vuelve a sentar un minuto más en un banquillo. Si el Manlleu es un club decente, este tío mañana no entrena. Otro dice que personas así no deberían ni aparecer en la radio. Es dar publicidad a un personaje nocivo para la sociedad. Otro dice que es asqueroso el trato que sufren los árbitros en el fútbol. Sin ellos, el fútbol no existiría y no nos damos cuenta. En cambio, llega también algún que otro mensaje de aficionados del Manlleu, como el de uno que nos dice que al ver se equivocan las formas, pero los arbitrajes están siendo vergonzosos, es para verlo. Y otro oyente te dice, Juanma, que seguro que tú y todos los que estáis allí os habéis calentado alguna vez y seguro que os gustaría que fuesen comprensivos con vosotros. Ha metido la pata, sí, pero le honra el saber pedir perdón. Y también, Juanma, muchísimos mensajes de gallegos muy preocupados, muchos quejándose de los posibles causantes de estos incendios y, sobre todo, muchos, muchos mensajes de gente que se solidariza con el pueblo gallego.
Está Lama, está Paco, está Guas, está Rico, Brotons, Palomar, Albelda, está aquí Antonio Ruiz, Pedro Martín, está Miguelito, enseguida estamos con Oliva en Moscú, está todo el mundo preparado para hablar un poco de fútbol, para hablar, por ejemplo, de lo que nos ha dejado este fin de semana, esta jornada de Liga, lo del Metropolitano de ayer, que para muchos fue un partidazo. A mí me parece que fue un partido entretenido, pero tampoco un partidazo mayúsculas.
A mí me gustó mucho.
Partidazo. ¿Sí?
Partidazo. La primera parte del Atleti me pareció perfecta y la segunda del Barça perfecta.
Los dos equipos.
Y como no está Emilio, voy a decirlo yo por él. Creo que Valverde gana el partido con los cambios o que el Cholo ayuda. Fíjate, me sale pensar que lo ha ganado y es un empate. Porque fue tan dominador el Barça en la segunda parte que te queda la sensación de que ha ganado el partido. Pero bueno, es empate. Creo que Cholo estropea un poco el Atleti, o lo echa muy para atrás, y que Valverde arregla el Barça. Bien, es cierto que cuando arreglas algo es porque estaba mal puesto, porque a Tres Gómez de extremo derecha no molaba.
Un día después, ¿qué conclusiones habéis sacado del partido?
Pues yo no estoy de acuerdo en lo que he oído. Yo creo que el partido fue entretenido, que la primera parte del Atlético tuvo más ocasiones, y que Ter Stegen fue el mejor, pero que dominó el Barça. Y que en la segunda parte el Barça fue mejor y Oblak fue el que decidió para que el Atlético sacara un punto. Yo no creo que el Atlético se echara atrás, yo creo que es que el Barça lo metió atrás. Yo creo que el Barça, ayer lo comentaba con Rico, es como ese boxeador que te empieza a tocar la cara, una, dos, tres, cuatro, y pasan los asaltos y piensas que no te está pegando. Pero cuando llegas al noveno, al décimo, no te puedes ni mover. Y el Barça, cuando llega al noveno, al décimo, que fue al minuto 70, tenía el Atlético que las piernas de los jugadores del Atlético estaban hinchadas.
Bueno, otra cosa.
O sea, ya no podían ni moverse. O sea, hubo dos jugadas que los jugadores del Atlético ni volvían para atrás. Porque el Barça te agota. El Barça de tocar, te acaba agotando. Y yo creo que lo agotó.
La actitud en fútbol que puso el Atlético de Madrid hasta el minuto 70, yo creo que es indiscutible e irreprochable. Pero es que llevaba mucho tiempo el Atlético corriendo detrás del balón del Barça. Entonces eso quema mucho. Y a esas alturas del partido, más allá de los cambios que puedan parecer amarrateguis o no, el equipo estaba muerto. El equipo ya estaba pidiendo la hora. A partir del 75 el equipo ya no tenía ni un gramo más de aire para pelear contra el bicho este que es el Barça.
Pero los cambios de Amarrategui,
¿El balón se lo quitan o lo cede el Atlético Madrid?
Yo creo que se lo quitan, como todos los equipos que juegan contra el Barça.
Pero este partido lo vuelvo a poner en esa casilla de partidos del Atlético de Madrid, que muchas veces yo creo que puede hacer más desde el punto de vista vistoso, o sea, jugarlo de otra manera, más bonita, más agradable. Ya sé que son fuegos artificiales y más práctico también. Vamos a ver, el Atlético de Madrid ayer literalmente se jugaba la Liga si perdía contra el Barcelona. Se jugaba la Liga, si perdía contra el Barcelona.
Tampoco, a estas alturas te vas a jugar la Liga.
Sí, sí, a estas alturas, el Atlético de Madrid sale ayer con 9 puntos de diferencia.
Es que yo creo que Roberto,
a estas alturas no piensa en la Liga.
Yo creo que Roberto, tú partes ya de una premisa que yo creo que es equivocada. Es que el Atlético no es que se juega la Liga.
Bueno, pues nada.
Es que el Atlético, yo creo que no está para pelear la Liga.
Esta discusión es de hace 4 años.
Claro, es que es la misma.
Siempre volvemos a lo mismo.
No, yo creo que
es la génesis de los taruguitos.
Claro, siempre volvemos a los taruguitos.
No, la génesis de los taruguitos no. Esto es como si tú me dices que el Sporting...
Hace 4 años la ganó.
En la novena, claro, la ganó. Cuando el Madrid y el Barça... Pues no estuvieron bien, pero ante el Madrid y el Barça, el Atleti es peor que el Madrid y el Barça. Yo sé que duele cuando lo digo a los atléticos, pero es así. El Atleti es peor que el Madrid y el Barça. Y tiene mucho mérito... que le robara ayer un punto al Barça.
Pero vamos,
se pudo llevar los
3. Y que le peleara.
Pero es que a mí me parece que el Atleti es extraordinario.
Yo creo que una vez más os conformáis con muy poco.
Roberto,
creo que pudo hacer más el Atlético.
Roberto, posiblemente si le juegan
con 1-0 por delante en el marcador. Claro que puede.
Roberto, si le juegan de tú a tú.
Le mete
5-1.
Juega de tú a tú un rato.
No, digo, es que has dicho que en la segunda parte podría haber jugado más de tú a tú. Cuidado, porque probablemente hubiera perdido. Juega de tú a tú a un Barcelona.
Me gustaría que me explicaran.
No, si le jugó de tú a tú mucho tiempo.
Pero escúchame, el principio que dice.
De uno en uno.
No, que digo que alguien me explicara cómo se juega de tú a tú. Que se dice del 7 al 17 le juego el tú a tú. Luego del 17 al 23 defiendo. Luego del 33 al 42 juega el tú a tú.
Como yo he acusado al Cholo de equivocarse los cambios, me explico lo que creo que se equivocó. Le quitó preocupaciones al Barça. Cuando tienes al Barça, que es el rey de la posesión, que encima estaba presionando de muy arriba. Tú estás cansado, yo todo eso os lo compro porque es todo verdad. Había hecho un gran esfuerzo el Atlético de Madrid. Tú empiezas a juntar centrocampista pensando que la vas a tener más, supongo. Y le quitas preocupaciones al Barça arriba porque
Paco, la Leti terminó solo con dejas, los mismos delanteros que empezaron.
Terminó
con tres.
No, cuando ya había empatado.
Con tres.
Cuando ya había empatado.
¿Cómo?
Cuando ya había empatado el Barça.
No.
Torres entra cuando ya había empatado, Manolo.
Sí, Torres entra cuando había empatado, pero estaba con tres delanteros.
Se queda
igual.
Solo Griezmann para cuatro defensas que viven en el centro del campo rival. O sea, es invitarle a que todavía te agobie más. Porque si tú me dices, no, es que el Atlético de Madrid, al meter cinco centrocampistas, va a tener más el balón. Pero es que el Cholo, en general, no tiene un gran aprecio por la posesión. Y a veces la posesión es hasta defensiva.
Si no es que tenga un gran aprecio. Es que al Barça no le quitaba el balón el Atlético. Si es otro problema.
Pues, por lo tanto, si te va a dominar, deja otro peligro arriba. No metas más, lo veo yo,
Marco. Dejadme aportar un punto de vista distinto. Es decir, cuando estabas en el campo, te dabas cuenta, por ejemplo, que el Atlético tuvo mucha suerte de que Messi venía de un viaje de 40.000
kilómetros. No,
vaya
no
partido,
se
pues a mí me pareció el mejor.
Si parecía que llevaba 10 días descansando.
Parecería lo que queráis, porque Messi es tan bueno que da igual que corra, que no corra. Claro. Da igual. Pero también os digo una cosa. Es decir, y tú, Antonio, estabas ayer en el campo, sí, como muchos de los que yo también estuve ayer. Es decir, el público ayer detectó claramente, es decir, que el Barça tenía todas las posibilidades de llevarse el partido. Hombre, pero lo detectó el público,
y todo el mundo.
Decir, por lo tanto, decir que el Atleti estuvo bien durante 70 minutos, me parece que es otorgarle al Atleti algo que
bien,
no
puede ser. Pero vamos a ver, el Atleti yo creo que estuvo bien defensivamente en la primera parte por una razón, porque no le concedió al Barça que le chutara Oblak. Pero repito, el Barça es como ese boxeador que te toca la cara durante 8 asaltos,
pero 9. No solo defensivamente.
Y en el 10 te empieza a matar.
Escúchame.
Entonces hubo un momento que el Atleti entró ya en barrena, porque es que no podían sus piernas. Hay dos jugadas que Juanfran sube a doblar a Tomás, me parece que es en banda derecha, y no puede bajar.
Aparte del tema defensivo, déjame un segundo solo. Es que tuvo Griezmann dos manos a manos en la primera parte. Es que me niego a pensar que estuviera acorralado al Atlético.
Hubo dos
ocasiones claras.
Hubo uno que si le sale el caño que le tira a Piqué y luego se planta solo.
No digamos que el Atlético se limitó a defender.
La primera parte
el Atlético fue valiente.
Tranquilo, Antonio, no grites. No, pero que no grites porque no por eso te...
El Atlético trabajó bien en la primera parte.
No grites tú, no, cualquiera.
Defensivamente trabajó muy bien en la primera parte, hizo tres ocasiones. Una la metió, dos las paró Ter Stegen y el Barça no le chutó a Oblak.
Sí, yo creo que la primera parte del Atleti es incontestable, a su manera.
Pero en la segunda parte 29%
no de posesión.
¿Pero qué te piensas? Es que no quería. En la primera parte Manolo, Paco defendió igual.
No,
atrás,
Manolo,
insisto,
cuando quita a Correa para meter a Gaitán, me parece que es.
Sí, es una señal eso.
Es una hinco la rodilla. Y le ha pasado alguna que otra vez al Cholo en los cambios. Porque
deja arriba a Carrasco y a Griezmann.
Bueno, deja arriba a Griezmann solo.
¿Cómo?
Griezmann más solo que la 1. En una banda. Era,
¿pero
eran 5 en el centro del campo.
Paco, no digas tonterías que Carrasco juega una banda.
En el centro del campo,
cuando
Manolo.
Mete a Gaitán en una banda y deja arriba
como,
a Carrasco.
Como trabajas en una tele, mírate los,
no, no,
las
si yo es que veo la tele. El que parece que no la ves eres tú.
Manolo, Griezmann solo arriba.
No, perdona, Griezmann
¿alguien
y
vio
Carrasco.
A Griezmann con Carrasco Griezmann arriba o a Griezmann solo?
No, vamos. Griezmann y Carrasco arriba.
Griezmann solo.
Y Gaitán en la izquierda.
Sí, 6 delanteros.
No, si delantero no. Manolo. Siguió jugando 4-4-2 con Carrasco y Griezmann arriba y Gaitán en la izquierda.
Pues nada.
Cuando mete a Tomás, pues... mete a Tomás en la derecha, mete a Coque, ahí sí que deja a Griezmann durante 5 minutos solo arriba, mete a Coque por detrás de Griezmann y luego mete a Torres con Griezmann y vuelve pues a tirar
entonces,
a Coque.
Cuando ya la han
pues entonces Carrasco hombre, fue inocuo, Manolo. Porque
eso
no se
sí,
notó
que Carrasco estuvo nada. Muy mal y que el Atleti jugó con 10, te lo admito, porque
bueno,
estuvo horrible.
El partido cambia cuando Valverde, vamos a decir, limpia las bandas. Y le pone a De Olofeu por la derecha para que, favorecido por el trabajo ofensivo del Athletic, Sergi Roberto pueda hacer sus diagonales, que de ahí hace llega el gol del empate. Y cuando, por el otro lado, Jordi Alba empieza a llegar. Y hasta ese momento el partido es muy, muy equilibrado, pero la última fase es muy, muy buena del Barcelona y todo el mundo sí puede tener la sensación de que debió llevarse el partido, creó las ocasiones,
hombre.
Pero, bueno, el Atleti
no, el partido si,
no
si dura
título,
5 minutos más...
Pero es, un equipazo el Atleti.
El empate yo creo que es justo, al final.
Sí,
un tiempo de cada y sí, tres paradones de cada.
Es justo, pero todos lo decimos que si dura 5 o 10 minutos
bueno,
más el partido...
Bueno, pero si el Atleti hace...
Pero lo que pasa es que los partidos duran 90.
Sí, ¿no? Sí. Si el Atleti mete lo primero que tiene, se va 2-0 y no le extraña a nadie. Pero cuéntame que el Barça agobiado... necesitado, en definitiva, agobiado quizás no, necesitado 1-0, te va a comer el terreno, es sí, evidente.
De todos los partidos que ha jugado el Barça en Liga,
el mejor.
Probablemente pues, el segundo tiempo es el mejor,
sí,
por supuesto,
pero,
de todos los que ha hecho fuera, y yo creo que también.
Te iba a decir una cosa, es que son los primeros puntos que se deja el Barça, y
claro,
para mí es el
claro,
partido, el partido
es el mérito,
y vamos. Para mí es el partido donde más reforzado sale el Barça. Sí,
no,
es decir,
no, todos los partidos de fuera de casa ha jugado peor que en
el mérito del Atleti, yo te digo de verdad, escuchándos, el mérito del Atleti no se puede discutir.
Claro,
no se puede discutir,
claro,
porque
claro,
llega hasta donde puede a un equipo superior, coño. Es
el Atleti
superior.
Está peor que otros años.
Bueno, pues nada, cojonudo.
Oye, David Zabelda, que es el que más sabe de esto y no lo he oído.
No, yo lo que creo que es el típico partido que hemos presenciado más veces entre
claro,
estos equipos. A veces el Atlético de Madrid defensivamente, aunque ha replegado, le ha controlado bien y este partido no le pudo controlar bien.
No le pudo controlar, repito, le pudo controlar hasta que le dio su físico.
Claro,
le
hasta
pudo,
que pudo.
Hasta que le dio su físico.
Sí, pero
el
físico también entra dentro del
por supuesto
de la manera de jugar.
Y luego
el
tiene y luego
el mismo
tiene,
partido
Broton,
que contra el Chelsea
dice
pero si
Broton,
es el mismo partido que contra el Chelsea
dice Broton, es un partido el Atleti le ves peor y es que tiene razón, está peor. ¿Sabes por qué está peor? Porque no mete goles,
claro.
el Atleti creo que junto con el Barça es el único equipo y el Valencia creo, ¿no?, que no ha perdido en la Liga.
Ayer tiene otra cosa
no,
más
no ha
mala.
Perdido,
tiene
pero tiene un
mala.
Problema, que muchos partidos que tendría que haber ganado, por definición, no lo gana.
Ayer la salida
no
del balón, en la segunda parte, lo dijo Saúl, era muy atropellada. Yo nunca le he visto al Atleti tan impreciso en pases.
Ese es el problema que tuvo el Barcelona en el primer tiempo, que perdía, cada vez que
salía
de... Cuando
el Atleti presionaba bien arriba, te robaba. Claro. Cuando ya no tienes aire y tienes que dejar que venga... Pues claro, porque
oye,
el Atleti intentó, por cierto, las tres mejores jugadas del Barça en la segunda parte es con un intento del Atlético de Madrid de presionar arriba que no puede.
Por cierto,
y como no puede, el equipo se hace
muy
largo.
Ayer creo que fue Lama el que puso algo así en Twitter como que Saúl tenía menos prensa de la que merecía. Y
no,
estoy...
yo puse que hay futbolistas.
Que con menos.
Hay futbolistas que tienen poco fútbol y mucha prensa, y hay otros futbolistas que tienen mucho fútbol y poca prensa, que es el caso
ayer
de Saúl.
Ayer se coronó Saúl
no,
en el partido.
Pero
Saúl,
no, es que lo no, que quiero bueno, decir es que Saúl ya lleva ayer. Coronándose
bueno,
en partidos
es que ayer
muy...
hizo todo, ayer defendió, enlazó y marcó.
Es que es muy bueno, Saúl. Yo,
muy bueno.
Muy bueno.
Yo dije hace dos semanas y alguno casi me muerde, que a mí, como esto es de gustos, Saúl me gusta más que Coque. Porque me parece que tiene más cosas. A lo mejor el otro organiza mejor, pero es muy completo.
Tiene todo. Yo, parafraseando al amigo Tomás Guas, diría que este es uno que ha nacido para jugar en el Barça. Porque tiene todas las cualidades que le puedes pedir a un tío del centro del campo de Barcelona. Porque sabe jugar de pivote, sabe jugar de interior... si un día tiene que jugar más atrás es capaz de hacerlo, llega desde segunda línea, chuta
le
bien con las dos piernas, es una cosa bárbara.
Con la derecha, ¿eh?
Yo creo que va a estar en el Mundial seguro y que va a ser el sustituto de Busquets cuando no esté.
O compañero.
o compañero.
Y luego, bueno,
los partidos duros... otra cosa del Atleti no la perder de vista. Ese partido de ayer con Vitolo y con Costa es otro partido.
Ay, amigo.
Amigo, claro. Pero es que todo eso...
Si el partido dura 5 minutos más, gana el Barça.
Si mete
las dos Griezmann, se anula el Barça.
Eso no vale.
Si llega a jugar Costa y Vitolo, gana el Atlético Madrid.
Yo te digo que estamos alabando muy bien a los cambios de Valverde, que lo hace estupendo, y yo te digo que al señor Simeone le das los dos cambios que va a tener en enero, y a lo mejor en el descanso están 3-0.
Por cierto, que el partido tuvo menos lío político,
claro,
del que se
ahora
presumía durante
no
la semana.
El partido fue civilizado. Yo vi a chavales con la camiseta del Barcelona a abrazarse chicos del Atlético de Madrid antes del partido.
Pues como tiene, o sea,
como tiene,
claro,
pero
claro.
Quiero decir que, por ejemplo, que es verdad que había muchísimas banderas de España, pero que se vieron al principio y luego la gente estaba viendo el partido.
¿Sabes por qué, Juanma? Porque el fútbol, que era tan vibrante, tan emocionante, acabó,
no se acordaba de esa historia.
Acabó con las banderas. Sí. Porque la gente se dedicó a disfrutar de lo que estaba viendo.
Otra cosa es que a Piqué lo que le tocaba con la selección ya le va a tocar.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Yo, con la gente que tenía al lado, me estaban diciendo una cosa sorprendente. Pitan menos a Piqué ahora con el Barça que con la selección.
Sí, eso. Bueno, pero le pitaban.
O sea, ayer le pitaron durante todo el partido, pero fue decreciendo los pitidos a Piqué.
Pero antes no ni se le pitaba antes.
No, bueno, a Piqué con
a Piqué siempre se le ha pitado. No,
porque la gente estaba muy pendiente de
lo que estaba pasando. A Piqué se le pitaba en el campo del Madrid,
sí,
pero en el campo del Atleti nunca se la
nunca
pitado.
Se la ha pitado, ni en el resto de campo no había unos pitos especiales a Piqué, lo que pasa es que eso sí le va a pasar a Piqué.
Me alegro de tener razón el otro día cuando el presidente de las Peñas del Barça de Madrid decía que recomendaba... Yo creo que la gente...
Yo vi gente con la camiseta del Barça sin problema.
Sí, claro.
Se para totalmente.
Muy bien, Cerezo,
otra cosa es que si hay un grupo de locos que no tienen que ver con el fútbol, te la líen. Pero a lo mejor no en el Wanda, te la líen en la Castellana.
Estuvo bien que los presidentes salieran antes del partido. Sí, muy bien.
Han salido los presidentes y hay un loco, como dice Paco. Ayer la mayoría el estadio entero se comportó de 10. De 10 con ese tema.
Pero, Juanma, tenemos que entender que al final nosotros no tenemos ningún problema con el Barça. Nosotros les consideramos de la Liga Española y españoles. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo creo que esto es la tónica de lo que tiene que pasar en todos los campos. No. Viene el Barça, que es un equipo poderoso, y no pasa nada. Es un equipo de la Liga Española y los consideramos españoles. No. Hasta que no sea vuestro contrario.
No, y sobre todo que es que...
A mí me parece un partido de la selección, porque yo creo que esa bandera se la están llevando a la directiva o a las decisiones que ha tomado la directiva. Evidentemente, a Iniesta, que le va a enseñar la bandera de España, te va a decir, sí, yo te he hecho campeón del mundo.
Sí. Y a Paulinho.
Y yo creo que es una fiebre que va a durar, porque hemos visto ya en todos los campos, aunque no jugara ningún equipo catalán.
Pues si están los balcones de toda España, claro.
Ahora pues, va a haber unas semanas así, pero si no pasa de ahí... Pues no pasa. Mejor.
No, pues yo creo que es una gran noticia, ¿eh? Que es una buena noticia. El que sea del Barça tiene que seguir siendo del Barça. Porque, vamos, tiene que seguir, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero desde luego lo que hay que hacer es ver al Barça en paz y en tranquilidad en todos los campos de España y del mundo. Y ayer en el Metropolitano, por cierto, yo flipé, ¿eh? Yo no lo conocía. Alucinante.
Bonito.
Alucinante. O sea, de verdad,
un campazo.
Hubo un pequeño problema, se fue la línea de las radios, faltando 10 minutos. Pero esos son pequeños remates.
Yo en el campo de eso no me di ni cuenta, pero yo estaba a lo que estaba. Es alucinante lo del juego de luces, el sonido que hay. O sea, parece un concierto de AC/DC, tío. Cuando dan la alineación al principio, es
un campo del siglo XXI.
Cuando hagan un concierto de verdad ahí de AC/DC, por ejemplo,
va a ser peor el concierto que un partido del Atleti. Te lo digo de verdad.
Me acuerdo un partido PSV Atleti que dije yo, le dije a Paquito en tiempo de juego, esta iluminación que estás viendo, este juego de colores, lo va a tener el nuevo estadio del Atleti. Se reía.
Sí, que habían comprado las bombillas en Eindhoven.
Sí, me estuvieron vacilando mucho tiempo.
Hay una empresa ahí que hace unas cuantas bombillas al año.
Sí, hace unas cuantas, sí.
A ver si hace también línea microfónica.
Sí. Bueno, pues nada.
Pero eso no tiene... Me imagino que el Atleti no tiene nada que ver con eso.
Hombre, estaría bueno.
¿En qué?
¿El corte de la línea?
Sí, sí, sí tiene que ver.
¿El 1-1?
¿Corte de luz?
No, es corte de luz. Es corte de un... Bueno, es que es más complicado que eso. No es la luz, es la protección de las líneas microfónicas y de las líneas telefónicas. O sea, sí tiene que ver. Además, ellos saben que lo han hecho mal, pero lo van a corregir para que no pase más.
Después las cosas son así. Ahora, te digo que el 1-1 aprieta esto, el Atleti está ahí, el Valencia está ahí. Está la cosa magnífica.
¿Olivero sigue en Barcelona?
Aquí estoy, claro.
¿Quieres añadir algo más antes de cerrar el partido, Oli?
No, nada más. Que estoy de acuerdo que fue un espectáculo. Y el titular, sobre todo, de Valverde en la sala de prensa, cuando ha dicho, ha sido una buena cena, hablando de los cubiertos y las vajillas que puso Simeone ha sido una buena cena y un buen espectáculo. En las gradas y en el campo.
El césped estaba bien, ¿no, Antonio?
Sí, sí.
26 milímetros, dijo Rubén Martín.
Me encanta que midamos ahora el césped de todos los estadios.
Para verlo. Es una cosa que milímetros para ver.
Oye, es para mearse.
Es que cuando tropieza un grande o le cuesta un grande, nos da todos por hablar de algo. Sí. Yo creo que en Getafe se podía jugar al fútbol y ayer mira cómo se podía jugar al fútbol.
Vamos.
O sea, el Barça dominó, tocó, la movió rápido. Cuando había un extremo se la daban al extremo, cuando estaba André Gómez la perdían. Pues
ya está.
Bueno, pero eso sobre todo nació de Xavi Hernández, que fue el primero en
denunciarlo.
Ha ido mal al Barça, empezó a hablar del césped.
Y a los medios, que nos gusta más una excusa que...
No, y que es bien cierto que no hay una normativa que regule el riego, porque hoy, por ejemplo, en el Benito Villamarín, Quique había regado el campo de una manera tremenda, es decir, porque él necesitaba que corriera el balón. Pues ya está.
Bueno, pues eso no está reglamentado. O sea, si no te dicen que pues, tienes que echar 10 litros de agua, eso pues lo
veo. Mientras no esté reglamentado pues, pulcramente, cada uno en su casa, efectivamente.
No está reglamentado la altura y la
eso sí, claro.
lo blando que tiene que estar el césped, pues que se supone que tiene que ver con el riego que ha recibido. Que
claro. Normal. Lo que hay que decir que tenemos grandísimos entrenadores, que ahora Valverde ya está viendo cómo empieza a controlar todo, porque es muy bueno. Zidane lo ha hecho con el Madrid.
Me encanta lo prudente que es Valverde, de verdad.
Marcelino con el Valencia, Setién con el Betis, todos van imponiendo sus estilos. Y al final...
Cuando le preguntaron después en la rueda de prensa a Valverde por lo de los líos de los pitos a Piqué y las banderas y tal, no sé qué decir. Con una respuesta, es que, o sea, con una forma de soplar ya había respondido. Es que es un tío...
Es una persona normal.
A mí me encanta.
Ese es un espectáculo, dijo.
Este chico es una persona normal.
Es que fue un espectáculo. Cualquiera que estuviera en el campo disfrutó de un espectáculo muy bueno.
Sí,
gracias, Oli.
Hasta ahora.
Hasta luego. Y hay que hablar del bicho. ¿Ha vuelto el bicho, Manolo?
Oh, sí, el bicho.
Ahora hablamos del bicho, que está mandando mensajes el público de Tiempo de Juego.
Sí, a nuestro WhatsApp y también
tenemos aquí un público.
Y también a nuestro Twitter, y están hablando sobre el partidazo que vivimos anoche en el Metropolitano entre el Barça y el Atlético. A Charlie le pareció un auténtico partidazo hasta que el Cholo le entró el canguelo y el Barça campó a sus anchas. Y lo peor es que Simeone es reincidente. Otro dice que el Atleti no le puede jugar de tú a tú al Barça. Mirad los futbolistas que tienen uno y otro y os daréis cuenta de que sería un suicidio. Muchos elogios también para Saúl, como el de Rafa, que dice que Saúl es de largo el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Si no es titular en Rusia, para mí será un error grave de Lopetegui. Otro comenta que nos pasamos la vida diciendo que el profe Ortega es la panacea, pero luego decís que el Atlético dio un bajón porque se le acabó el físico.
Son humanos, no son máquinas estos, ¿eh?
Un poco de coherencia nos pide, por favor. Un culé nos dice que ni culpa del Cholo ni leches. Ayer a Leo Messi no le apetecía perder y punto. Y por último, dice otro que igual que algunas veces decís que Iniesta está acabado, ayer dio un recital y tampoco pasa nada por decirlo.
Recital de Iniesta, Lama, ¿eh?
Pues no sé, tiene que ser en otro partido.
Bueno, filtró un par de pases buenos en el primer tiempo.
Yo le vi dos pases y nada más.
Lo quitaron
en el 60 con el equipo palmando.
Vale. Ahora lo hablamos.
No, digo,
Juanma Castaño. Tiempo de Juego. COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en pleno tertulión. Estaremos con ustedes hasta la 1:30. Cualquier cosa que suceda como novedad en Galicia, como última hora, estarán con ustedes los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Estaba Miguelito diciendo, Lama, que te ibas a encontrar un poco incómodo ahora, porque hay que hablar bien de Isco, de Sergio Ramos y del bicho.
Intolerable. ¿Sabes lo que pasa? Que
intolerable.
Me suelo equivocar cuando señalo, tío. Me suelo equivocar. Sí. No como otros, que otros habéis elegido a otros. Eso ha ido muy bien.
¿Yo a quién he elegido yo?
No, bueno, tú es que ni eliges.
A mí me eligen, Manolo. A ver, hay que hablar bien de Sergio Ramos porque Miguelito jugó con gastroenteritis.
No, por eso no hay que hablar bien.
Hizo un buen partido, lo contamos ayer. Incluso Zidane quiso que no jugara el partido. Pero Ramos insistió, completó los 90 minutos. Y bueno, pues otro partido más para el capitán, que por supuesto el martes va a
Isco,
repetir con el Tottenham.
Estaba previsto que descansara, pero cuando hay que ganar el partido tiene que salir Isco.
Fue un calco de lo que sucedió el otro día con la selección en Jerusalén. Equipo atascado, con empate en el marcador, sale Isco y cambia el escenario, ¿no? Sucedió en Israel y en Getafe.
El ¿Y el bicho, sábado. Que se ha quitado el tapón?
Sí, por fin. 11-1 con Messi, pero bueno, ha marcado su primer gol en Liga. Recordemos que se perdió las cuatro primeras jornadas, ha hecho cuatro en Champions, otro en la Supercopa, y bueno, pues se supone que ha destapado la botella, ¿no? Incluso ayer en la celebración me llamó la atención su gesto de rabia, ¿no? Incluso llegó a persignarse y luego todos los suplentes salieron del banquillo para abrazarse a él.
¿Te gustó el Madrid, Manolo?
Bueno, no hizo un partido maravilloso, hizo un partido serio. Yo creo que la primera parte estuvo muy pastoso, aunque dominaba, generaba, mereció ganar. Y hizo un partido, bueno, de trabajo, de mono, de luchar y de ganar un título. En estos campos es donde a muchos equipos se les escapan los títulos y él sumó los tres puntos. Es cierto que cuando entró Isco acorraló más al Getafe, un buen Getafe, muy ordenado, muy bien situado, complicándole al Madrid. No hizo el Madrid un partido de 10, pero hizo un partido para ganar.
Yo cuando estabais hablando de Iniesta, yo creo que Iniesta ayer lo hizo todo bien. Pero claro, una gota de magia cada cinco minutos, como le hemos visto a Iniesta en mil partidos de su historia, eso ahora lo tienes en Isco. Porque Isco ayer no jugó arriba, jugó de arréglame esto. Entonces vino a pedirla por todos los lados donde lo interpretó a la primera, vamos, dijo, o sea, yo tengo que solucionar esto.
Buscó lo que encontró, ¿no?
Y como hay equipos que están muy bien organizados defensivamente y el Getafe es uno, o le metes magia a eso. Y por ejemplo, ayer
el pase,
claro,
el pase es magia.
Es que el pase es brutal.
Ayer Asensio pues no tenía el día suelto, no tenía casi nadie en realidad. O sea, estaban bien, pero no la excelencia de encontrar huecos donde no los hay. Pues tuvo que salir este.
¿Veis a Asensio, por cierto, un pelín bajo en este arranque de...?
Es que hay partidos que le favorecen más.
Sí.
Por ejemplo, contra el Tottenham, que no sé si jugará, yo creo que ese es más partido para él. Más espacios. No, pero
igual sí ha bajado un poco y con cierta lógica incluso, ¿no? Es casi normal que los jugadores jóvenes no mantengan una línea regular, sino pues eso, que tenga un comienzo espectacular y que luego en algún momento pueda bajar. Pero se ve que es algo pasajero, nada preocupante. Es el típico jugador que enseguida se enchufa otra vez y casi siempre es brillante en lo que hace, pero bueno, es complicado. Es que a lo mejor estaba muy alto, ¿eh? Cuando
claro,
empezó como un tiro, ¿eh?
Si está al nivel
de un nivelazo tremendo.
Que salía gol por partido y no a gol, a golazo por partido. Pero curiosamente ayer, con Corrochano por la noche, tuvimos a Cala y le preguntó, ¿quién es el que más te ha impresionado del Madrid? Ha dicho, el que más problemas nos ha generado es Asensio. Lo dijo uno que estaba en el campo que
hombre,
lo estaba viendo.
Pero, sí. Pero es que
Asensio,
yo he visto...
Perdón, Asensio le pasa como a todos los delanteros. Si está Modric e Isco detrás, juega mejor, ¿eh?
Claro. Bueno, es que falta
porque todo... le llega el balón un segundo antes.
Claro, sí. Y luego hay otra cosa, que este chico, si ya no el juego, la eficacia del mes de agosto, si la mantienes, Pelé...
No.
Entonces, claro, ahora, yo lo que sí que le veo al Madrid es un poco, como te diré yo, después de aquella cosa excelsa del verano, pues le ha venido un cierto...
Está pretemporada, sí.
Es una cosa
ayer
un poco...
Ayer hubo ratos de jugar andando, a lo mejor por el calor, ¿eh?
Es que yo creo que no se puede mantener eso. Luego empieza a
pero
tomar
excelsa,
cuerpo...
Tomás, te refieres a la Supercopa, ¿no?
No, y el Manchester, chato.
Las dos Supercopas.
Joder, hace tres semanas de capitán general,
¿no? ¿No te pareció a ti, Brotón?
A mí me pareció que jugó maravilloso contra el Barça y contra el Manchester.
Por lo que estoy diciendo.
Pero también me parece que como si no le fuera la Liga. O sea, como si la Liga fuera una cosa...
No.
Bueno, pues que hay que jugarla, pero que él está en su papel Europa.
Yo creo que cuesta más la Liga que la Champions. Yo se lo he preguntado a Zidane también en una rueda de prensa, pero él es muy listo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el mensaje del club era hay que conseguir la Liga, solo una de ocho, parecía el objetivo de la temporada. Y Zidane, cuando se le pregunta por esto, yo creo que internamente lo reconoce, pero dice que para él uno de los días más felices de su vida fue cuando el Madrid ganó el año pasado la Liga en Málaga.
Yo te iba a decir que empieza a comentarse, que dice, oye, todo esto de las rotaciones y tal, oiga, Pepe, James y Morata, pues estaban muy por encima, eran titulares. Y que el Madrid haya perdido, porque hay una serie de muchachos muy meritorios y muy puestos, porque se están cociendo, Llorente, Mayoral y demás, porque no tienen el cuajo del otro. Pero ahí me da un poco más esa sensación que decís, de decir, bueno, esto de la Liga, pues sí, nos engancharemos por inercia, irá para allá tal, hay los tres tortazos con el Betis, el Levante y el Valencia, pero como que el verdadero Madrid lo vimos en Dortmund, y me imagino que lo veremos pasado mañana, pero que eso de la Liga les cuesta meterse en esa harina, ¿no?
Hombre, ayer no hicieron el tonto, hay que reconocer que...
No, pero no le ves un poco...
Creo que solo hubo una ocasión del Getafe, el gol. No sé si hubo otra, un cabezazo de Jorge Molina.
Una final que la tira arriba afuera.
Y el gol ese fuera de juego. Quiero decir que hay otros partidos que sí dices, ala, pero ¿qué hacen atrás, no? Ayer estaban seriecitos.
pero no sí, seriecitos.
El plus de
ganar al Getafe tampoco, para ganar al Getafe tampoco necesitan.
Bueno, al Getafe le ha ganado el Barça de
cuidado,
sufriendo muchísimo.
Los dos han sido
sufriendo. El Getafe y el Sevilla le ganó también al final. El Getafe tiene muy mala suerte contra estos tres. En condiciones normales puede tener
un dato, Pedro Martín, que el Getafe
va a jugar más la Europa League que el Getafe.
No, pero que puede tener tres puntos más para su salvación. Coño,
un dato, Pedro Martín, ayer que el Getafe ha perdido 4 partidos.
Sí, hombre.
Del 84, me parece que dijo,
abajo,
hacia
sí,
arriba.
Sí, sí.
Sevilla, el 84.
Bueno, es una lección para aprender.
84 el Sevilla, 85 el Barça, 86 el Madrid. Pues eso no va a jugar la Europa League, puede tener tres puntos más, que son muy ricos.
¿Y el Madrid va al tran-tran en la Liga?
Va al tran-tran, para mí sí.
Porque sabe que al final va a estar en la pelea con el Barça. Eso es lo único que en estos momentos... Pero que ayer no hizo un buen partido, no hizo un buen partido.
Un partido serio.
Pero Zidane no se corta, o sea, él sigue la hoja de ruta. A mí me llama la atención, porque con respecto al Tottenham igual hay 7 cambios en el 11. Ayer deja fuera... por la mañana de la convocatoria a Casemiro, a Varane, deja en el banquillo a Isco, Modric ni calienta, y era un día, bueno, pues me recordaba un poco a la situación cuando fue el Real Madrid el año pasado después de ver el Clásico a Riazón, ¿no? Bueno, pues igual hoy no rota tanto.
Es que crees o no crees en el banquillo.
Claro, que le da igual. Claro, y ayer se le da mal el Madrid, se puede poner a 8-2.
Es que eso ya lo hizo el año pasado y le salió perfectamente bien.
Esto es creer o no creer en el banquillo. Y si transmites la duda de que no crees, no. Acabas poniendo a Modric todos los partidos, todos los minutos.
Y Paco, claro,
¿pero qué, con qué salió delante? Porque, a ver, si salió con algún cojo delante.
No, o sea, no, hombre, pero
que el Madrid tiene una cosa que solamente tiene él y el Barça. Que es que tienen una plantilla que cualquiera que pongas es titular en cualquier equipo.
Ya, pero ¿con qué salió? ¿Con qué salió arriba? No,
con Luka, Zidane,
Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano.
Cristiano, no.
Zidane sabe que no necesita hacer su mejor equipo posible...
Para ganar, 80
para ganar el 90% de los partidos.
Ahora,
que
entonces yo ya no quiero llamarle a estos rotaciones, yo ya casi prefiero llamarle relevos.
O sea, pero además se las han ganado.
Para la carrera de fondo y a ver quién
los
llama.
Jugadores se las han ganado porque cuando ha apostado por ellos han dado la cara.
Claro, todos,
yo lo que me le cayeron palos después de la derrota contra el Betis por rotar.
Pero lo razonable es un tío como Casemiro, que viene de otro continente, de dos partidos. Modric, que se ha jugado el bigote con Croacia. Lo normal es que no jueguen.
¿Qué digo? A mí lo que me llamó la atención es eso, que se atreva hasta a sus dos jugadores de más talento, a sus dos ingenieros, que los quite de sopetón a los dos. Mm. Que por eso yo creo que el Madrid juega peor.
Juega peor, claro.
Por cierto,
con Hijo y con Modric juegan mejor que
evita susto.
Ha hablado Mourinho en Telefut, ha dicho esto, el ex del Madrid.
Un día contaré la verdad de por qué no entrené al Barça.
¿No lo dirá hoy?
No. Esas son las cosas de mi carrera que... se quedarán conmigo. Igual un día, cuando sea viejo, lo cuento.
¿La decisión de irse del Madrid fue suya?
Mi decisión, sí. Mi hija iba a empezar la universidad en Londres y era un momento muy importante para mantener unida la familia. Mis mayores éxitos han llegado cuando he sido feliz. Y en mi tercer año en el Madrid, yo no estaba contento.
Total, que no fichó por el Barça porque no quiso y se fue de Madrid cuando quiso.
Eso, eso es Mourinho.
Y la familia es muy importante y habla muy bien francés.
Para mí la noticia es esa, que habla francés.
¿Sabe 5 idiomas, Mourinho?
Sí. Eso es una portugués, carta de presentación francés. Para el
parece PC. Un niño, parece un para niño andorrano. Parece un niño andorrano. Oye,
ha dicho en esa entrevista que su hijo elige los partidos de París Saint-Germain porque, claro, hay una magia, hay un algo en París ahora mismo.
Claro.
Y si el hijo se va a París, la familia tiene que permanecer unida.
Acordaros que él ya dijo que solo entrena a equipos que él domine su idioma. Por eso cuando...
Al Carabag lo entrenará.
El Bayern
dominar el francés está muy bien.
No lo podía entrenar porque no.
Hay que seguir la pista del niño Mourinho y la Sorbona.
A mí me parece
como
soberbio.
Como el niño vaya para allá...
Mira, me parece soberbio. Sabéis que no me ha caído bien nunca Mourinho, pero me parece soberbio que tenga la capacidad de que un programa en España le dedique 7 minutos, 8 minutos a unas declaraciones en las que no dice nada.
En Francia.
O sea, me parece espectacular. O sea, su capacidad de marketing es tan espectacular.
Pero escúchame, hay una reunión en Lisboa, recuerdo que se llamaba Mark Kindla, el señor que llevaba en aquellos momentos el Barça con Mourinho, que prácticamente le daba por fichado.
Mira, pues declaraciones de otro entrenador. Este es el entrenador del Socuéllamos. También las hemos escuchado con Paco González en Tiempo de Juego.
Pero yo aquí me he puesto de su lado.
Yo también.
Sí.
Yo también.
Salvo lo del final del árbitro, que no sé.
Son las declaraciones del entrenador del Socuéllamos que hoy, ante la prensa, ha dicho esto.
Y a todos esos que me han silbado, recordarles que Vicky, Guerica y compañía estuvieron aquí 5 meses sin cobrar y gracias a mí quedamos campeones y a su trabajo y no ascendimos de milagro. Que se acuerden de esos. Eso es lo que se tienen que acordar, que yo las pasé putas y les daba de comer en casa. Que se acuerden. Y nada más. Si no lo digo, reviento, ya me conocéis. ¿Algo más que decir? No, preguntar. No, es que me da mucha rabia que la gente tiene poca memoria. Y aquí las pasamos muy putas. Y yo me partí la caja por ellos. Y me fui de aquí llorando el último día. Y tengo que aguantar sus normaladas. Y que se metan con la lesión de mi ojo. Que eso no se consiento ni a su puta madre. Que no veo por el ojo derecho. Por el fútbol y por estar aquí. Ese es el gran problema. Pero bueno, estas cosas mejor suavizarlas, no las pongáis. Porque si no mañana salgo en Deportes 4. Al final siempre son los mismos tontos. Pasan cosas muy raras. Nosotros hemos sufrido unos arbitrajes y hay vídeos y se ve. Es que ha falseado el acta por completo. Podemos ver el acta y las imágenes que vamos a presentar mañana al recurso y está totalmente falseado.
Del acta ni idea, pero es que él entrenó al Conquense, esto sí. Le ha pasado en el campo del Conquense, hizo campeón en su día al Conquense, y claro, si se meten con un problema de visión que tienen un ojo, es que parece de mal nacidos y de desagradecidos.
Inmoral, lamentable.
Pues fíjate, yo le creo hasta lo del acta.
Y yo también.
No, que yo eso no lo sé.
No lo sé, pero hasta le creo.
De la manera que se
como
ha
habla, hasta sí. Le creo.
De la manera que se ha explicado, yo desde luego también.
Foto.
No está foto. Foto ya viene andando.
Ahora, de todas maneras, está el asunto revuelto, Joder.
Es que cada vez es más complicado esto,
Sí, hombre, claro. Por lo visto.
Oye, me quedo pensando lo que ha dicho Brondón del marketing. Hoy, un preparador físico que es del Atlético de Madrid, y muy amigo mío, pero es del Atlético de Madrid, de haber estado en la cantera, o sea, del Atlético y tal, le he felicitado porque ha ganado su equipo y me ha contestado, ¡siu! Y digo, joder. Lo que es el marketing.
Totalmente.
Siu, un tío del Atleti.
Siu es Siu,
Sí, sí, eso, vamos.
Sí.
Ya se dice. Mira, un testimonio que queremos recoger desde Galicia de todo lo que está pasando es Chechu Beiro, que es el presidente de un club de allí, de Galicia. Hola, Chechu.
¿Qué tal? Buenas noches.
Exactamente, ¿de qué club?
Del club ANFIP, de Baloncesto Silla de Ruedas.
Y te veo que estás jadeando porque estás participando directamente extinguiendo algún fuego.
Pues sí, la verdad que llegamos de Valladolid después de sufrir todos los cortes pues por la Gudiña, por el Padornelo y demás, y llegamos a casa y estaba la ciudad en llamas y bueno, no pudimos hacer otra cosa que bajarnos del coche y cambiarnos y ponernos a apagar fuego.
¿Dónde estás ahora mismo, Chechu?
Pues ahora mismo hemos acabado en la avenida de la playa de Samil, hemos apagado aquí 4 incendios bastante, bastante grandes y nos vamos pues gente al centro de la ciudad, a la Avenida Hispanidad, que parece ser que allí se ha declarado otro foco y ahí vamos a ayudar y a hacer lo que buenamente podamos.
¿En el centro de la ciudad? O sea,
sí.
¿Están ardiendo?
Digo está ardiendo, literalmente, ¿no? Lleva desde las 9:30 de la noche, pues literalmente ardiendo. Ha ardido la calle Barcelona, que es una paralela a la Plaza España, que digamos es el centro de la ciudad, está ardiendo el Monte El Castro, que para la gente que conozca Vigo es justo enfrente del ayuntamiento, la Avenida Hispanidad, la Avenida Samil, Corujo, el polígono de viviendas de Navia. Pues,
pero perdona, Chechu, ¿qué arden? ¿Edificios, árboles? ¿Qué es lo que está ardiendo?
No, pues están ardiendo pues monte, finca, ¿no? Aquí en lo finca. Que es la zona de Samil sí hay mucha urbanización, hay terrenos sin urbanizar de matojo bajo y ardiendo pues todos los terrenos literalmente, ¿no? Que aquí el miedo era que no llegase a las casas, pues gracias a Dios hemos conseguido apagarlo todo, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora en el centro de la ciudad la verdad que no sabemos muy muy bien cómo está porque no, te lo juro que no sé ni qué hora es, ¿no? Llevamos desde las 9:30 en la calle y no sabemos ni qué hora es, ¿no? Ahora nos acabamos de montar en un coche y nos vamos para el centro a seguir apagando.
¿Qué necesitáis? O sea, si se puede hacer un llamamiento desde la radio, ¿tú qué pedirías?
Pues ahora mismo yo creo que, por lo que nos están diciendo, bastante tranquilidad, ¿no? Porque sí que es cierto que hay mucha gente en la calle, estamos los vecinos en la ciudad, la verdad que se ha volcado, pero por favor que todo el mundo haga caso a las autoridades, que al final ellas son las que saben, ¿no? Los bomberos, Policía Nacional, Policía Local, que y dejarse guiar, que era lo que nos pasaba a nosotros un poco en Samil, ¿no? Que estábamos un poco con demasiado ímpetu, demasiada gana de apagar fuego. Yo creo que no somos conscientes por la adrenalina de lo que estamos haciendo y por favor que la gente haga caso a las autoridades y ordenándonos todos un poco, seguro que podemos hacer mucho más y mejor.
Y los estáis apagando con calderos, literalmente, ¿no?
Sí, había zonas de calderos. Nosotros, bueno, el grupito de gente con el que estoy yo trabajando, hemos robado literalmente en los edificios de la zona, hemos entrado y robado las mangueras de incendios y estamos enganchándolas, pues bueno, en las bocas de incendio de la calle. Entonces, una pérdida un poco desesperada. Mañana algún vecino igual se asusta cuando se levante y no vea sus mangueras, pero bueno, yo creo que era una medida desesperada. Había que sacar medios de donde pudiésemos, porque es que los bomberos se están quedando sin agua, ¿no? Y entre que cargan y no cargan, pues la verdad que hay que buscar medios de donde podamos. Hay miles de vecinos pasando, haciendo cadenas humanas. Pues aquí en Samil había cadenas humanas de hasta casi medio kilómetro, ¿no? De la gente pasándose calderos de agua.
¡Madre mía!
Y la verdad que un caos total y absoluto.
Chechu, que muchas gracias por estar con nosotros en directo. Te dejamos que sigas colaborando. Un abrazo, ¿eh? Mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Además, el Monte Bajo parece que no lo apagas nunca. O sea, acabas de echarle agua y pisarlo y de todo, y se vuelve a prender al ratito. Estás ya y si lo tienes cerca de casa, o sea, es que el miedo es atroz.
Tiene que ser tremendo, muchacho.
Madre mía, lo que está pasando esta gente allí, madre ¿verdad? Mía, es que...
Pobrecillo.
No, es que tú te puedes... Yo estaba pensando en la cola esa de medio kilómetro.
Medio kilómetro
pasándose
de personas,
calderos, pasando de agua, calderos de agua. O sea, que da...
Que recuerda un poco a la época medieval, macho. O sea, es que da una pena.
La espontaneidad y la solidaridad de la gente, y por el otro lado, automáticamente tienes que pensar en la falta de recursos con la que se están encontrando.
También es el problema, lo que decía antes Pereiro, que ha caído la noche y, claro, no pueden volar los hidroaviones ni los helicópteros. Entonces, es que es un problema, ¿eh?
Y las bocas de riego llegarán hasta donde llegarán.
Claro.
El verdadero problema es, supongo, por un lado el viento, que estará llevando chispas y fuego de un lado a otro, y por otro los asesinos que están quemando voluntariamente el monte. Porque eso es, que son criminales, es que haya ido muerto.
Paco, es cárcel de por vida.
Pues que de repente...
Se habla de 30 focos, ¿eh? ¿Quién controla 30?
80 han llegado a tener, ¿eh? Cuidado, 80 es, claro, es que es evidente.
Bueno, y de repente, por mucho monte bajo que haya en la ciudad, el fuego no sale solo. O sea, sí.
Hombre.
Alguien lo prende.
Por eso. Utilizado, no sé quién ha utilizado un término que yo creo que es clave, le llamamos terrorismo forestal.
Sí,
es así.
Así está reconocido, ¿eh?
Sí, es así.
Son terroristas forestales, sí. Y está, por desgracia, hay muchos más de los que pensamos. A ver, un paso simplemente por Moscú para que Oliva nos cuente que está todo tranquilo en la llegada del Sevilla para jugar Champions esta semana. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Estábamos hace un instante con la expedición del Sevilla y todo el mundo estaba pendiente de esas imágenes espeluznante que están llegando desde Galicia y todo el mundo muy consternado y pendiente también de la radio, de las noticias que llegan desde Galicia del incendio.
¿Qué temperatura tenéis ahí en Moscú?
4 grados en Moscú. Hemos dejado casi más de 30 en Sevilla esta mañana. A esta hora hay 4 grados. Eso marcaba un videomarcador que hay con una cuenta atrás de cara al Mundial de Rusia, que marca que restan 241 días para la cita mundialista. Está justo a la entrada del Kremlin y de la Plaza Roja. Y hasta aquí ha llegado ya el Sevilla esta tarde para afrontar el martes partido de Liga de Campeones, con la noticia que ya esta tarde comentábamos en tiempo de juego con Paco González, que no está en Sonsi, que no se ha recuperado para el partido y que Kjær, el central danés, va a ser la gran duda para esa cita del martes.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Y desde Vitoria Arrillaga nos quería contar la última hora sobre la pelea salvaje que hubo ayer de ultras entre seguidores de el Racing de Santander, que jugaba en Vitoria contra el Alavés B, y que coincidía con el partido de la Real Sociedad y del Alavés. Y claro, se encontraron los ultras y se dieron de palos, y había uno que estaba en la UCI. Arrillaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí. ¿Cómo está la situación?
Parece que ha salido ya de la UCI. No existe una comunicación oficial porque el servicio de prensa de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, no está operativo hasta mañana a las 8, pero sí que hemos podido saber que a lo largo del día de hoy sí que ha salido de la UCI, que al parecer ha mejorado y evidentemente ha pedido el alta voluntaria para desplazarse hasta Santander e ingresar en el hospital de Valdecilla para estar mucho más cerca de familiares y amigos.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Roberto. Os agradezco a todos la presencia en el tertulión esta noche. Enseguida volvemos a Galicia. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.